¿Aburrido de la monotonía? ¿Listo para desafiar las convenciones y lanzarte a lo desconocido? Ella lo hizo y ahora te invita a acompañarla en Mi Hogar Lejos de Casa, un podcast que desafía los límites de la aventura y la introspección, desde momentos épicos hasta situaciones absurdas. Prepárate para un viaje sin frenos por las alturas y las profundidades del cambio radical. Únete a ella mientras destroza las barreras del conformismo y te inspira a abrazar la incertidumbre con una sonrisa audaz. Es hora de vivir al máximo. Hola, mi querida audiencia, ¿cómo están? Espero que navegando este diciembre con la mejor energía posible. Aquí estamos, en plena época navideña, con las luces brillando por todas partes, con esa mezcla rara entre reflexión y celebración que trae esta época del año. Y yo, entusiasmada como siempre de estar aquí con ustedes, pero también realista, porque sé que diciembre no es mágico para todos, y está bien. Bienvenidos al episodio 108 de Mi Hogar Lejos de Casa. Y hoy vamos a hablar de algo que te va a incomodar, que te va a sacudir y que probablemente necesitas escuchar más de lo que crees. ¿Sabes esa sensación de que hay algo más? Esa inquietud que te despierta a las 3 de la mañana y te susurra que tu vida podría ser diferente, más tuya, más auténtica. Ese pellizco interno que te dice, esto no puede ser todo lo que hay. Pues hoy vamos a hablar de eso. Pero sin los clichés que ya conoces, sin las frases motivacionales vacías que suenan bonito, pero no te llevan a ningún lado. Vamos a hablar de por qué hay gente, mucha gente, que llega al final de su vida sin haber descubierto esa joya escondida que todos llevamos dentro. Y no es porque sean tontos, o perezosos, o porque no lo intentaron. Es porque nadie les dijo la verdad sobre cómo encontrarla. Y aquí va la primera verdad incómoda. Puede que tengas 40, 50, 60, 70 años y todavía no la hayas encontrado. Y sí, eso asusta. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva. He conocido gente que a los 90 y más se ha atrevido a descubrirla y vivirla. Así que si crees que es demasiado tarde, te tengo noticias. Estás equivocado. Hoy no voy a darte respuestas fáciles. Voy a darte las preguntas correctas. Voy a contarte historias reales. Y voy a revelarte las herramientas que funcionan, no las que suenan bien en Instagram. Así que acomódate, toma tu bebida favorita, porque este episodio va a durar un ratito. Pero si te quedas hasta el final, algo va a cambiar en ti. Te lo prometo. Sin más ni más, comenzamos. Primero lo primero, ¿qué es el propósito de vida? Y aquí no te voy a dar una sola respuesta porque sería deshonesto. El propósito de vida ha sido definido de mil maneras, a través de culturas, filosofías, religiones y corrientes de pensamiento. Desde una perspectiva occidental tradicional, el propósito de vida suele estar vinculado al logro, al éxito, a dejar huella. Esa idea de que tu propósito debe ser algo grandioso, visible, medible. Que tienes que cambiar el mundo o al menos tu comunidad. Y aunque eso puede ser válido para algunos, para muchos es una carga imposible de llevar. Ahora vamos a la mirada budista, que a mí me encanta profundamente y con la que me identifico. Porque esta ve el propósito de una manera completamente diferente. En el budismo, tu propósito no está necesariamente en hacer algo extraordinario, sino en despertar. en alcanzar la iluminación, sí, pero también en reducir el sufrimiento, el tuyo y el de los demás. Tu propósito es cultivar compasión, conciencia, estar presente. Es encontrar paz en medio del caos de la existencia. Me fascina esta perspectiva porque quita la presión del logro externo y te devuelve al interior. Tu propósito no tiene que impresionar a nadie. Puede ser tan simple como vivir con integridad, tratar a los demás con bondad o simplemente ser, sin añadir más sufrimiento al mundo. También está la visión del Ikigai japonés, esa intersección hermosa entre lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y lo que te puede pagar. Es una mirada más práctica, más terrenal, que reconoce que tu propósito tiene que ser sostenible, no solo romántico. Y luego está la perspectiva existencialista que dice, no hay propósito dado, tú lo creas. Eres radical y totalmente libre de construir el significado de tu vida. Y esa libertad puede ser liberadora o aterradora, dependiendo cómo la mires. Yo personalmente me quedo con una mezcla de todas. Tu propósito es esa combinación entre lo que te llena, lo que aportas, lo que te sostiene y cómo reduces el sufrimiento, empezando por el tuyo. No tiene que ser una sola cosa. No tiene que ser para siempre y definitivamente no tiene que ser monumental. Entonces, ¿cómo empiezas a identificar tu proceso de vida? Vamos con los puntos de partida más honestos que conozco. El primero, tus pasiones. Pero ojo, no las románticas. No estamos hablando de esas pasiones que suenan bien en Instagram. Estamos hablando de eso que te conecta tan profundamente que pierdes la noción del tiempo. Eso que te encarreta hasta el punto de no querer soltarlo, aunque nadie te esté viendo, aunque nadie te aplauda, aunque no te paguen un centavo por hacerlo. Para mí, durante muchos años, ignoré mi poder intuitivo. Lo tenía ahí, latente, hablándome bajito. Pero yo estaba demasiado ocupada y siendo profesional y racional como para escucharlo. Y un día me convencí de que lo tenía, ese sexto sentido, esa brújula interna que me susurraba verdades que mi cabeza todavía no procesaba. Y me dije, ¿cuántos años lo ignoré? Hoy es mi brújula para tomar muchas decisiones, desde las más mundanas hasta las más trascendentales. Déjame contarte de dos personas que he conocido aquí en Londres que también han ido descubriendo su rumbo de maneras inesperadas. Margaret, 67 años, profesora de secundaria jubilada. Durante 40 años enseñó matemáticas. Lo hizo bien, fue respetada, se jubiló con su pensión intacta. Pero a los 65, cuando se jubiló, sintió un vacío enorme. Y un día, por casualidad, tomó una clase de cerámica en un community center. Y algo hizo clic. Resultó que sus manos tenían memoria ancestral para moldear arcilla. Hoy, 2 años después, vende sus piezas en mercados locales, da talleres a otras mujeres mayores y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Pasé 40 años enseñando números, pero mi propósito era crear belleza con mis manos. Solo que tardé 67 años en descubrirlo. Y luego está James. No mi James, otro James. 52 años. Ejecutivo de finanzas que un día tuvo un infarto leve. Nada grave, pero suficiente para asustarlo. Durante su recuperación, empezó a cocinar, algo que nunca había hecho más allá de lo básico, y descubrió que la cocina era su meditación. Hoy, dejó su trabajo ejecutivo, hizo un curso de chef y cocina comidas a domicilio para personas mayores que viven solas. Dice que nunca había sentido tanto propósito como cuando ve la cara de una señora de 80 años que no tiene que comer sola ese día. ¿Qué tienen en común Margaret y James? Que no encontraron su propósito pensando. Lo encontraron haciendo. Lo encontraron cuando dejaron de buscar la respuesta perfecta y empezaron a experimentar. Lo encontraron cuando le dieron permiso a algo pequeño de convertirse en algo grande. El segundo punto de partida es observa tu dolor. Suena raro, pero tu propósito muchas veces está escondido en tu dolor. ¿Qué te duele del mundo? ¿Qué injusticia no puedes ignorar? ¿Qué problema te obsesiona? Porque donde está tu dolor más profundo, ahí también está tu capacidad de sanar a ti mismo y a otros. Tercer punto. Pregúntate, ¿qué harías si el dinero no importara? Sí, ya sé, es la pregunta más cliché del mundo. Pero funciona porque te obliga a ser honesto. Si tuvieras todas tus necesidades cubiertas, ¿qué harías con tu tiempo? Y no me digas viajar o descansar, eso se te acaba en 6 meses. ¿Qué crearías? ¿Qué aportarías? ¿Cómo existirías? Ahora bien, en esta etapa del año es muy prudente hacer un pare y decir, a ver, un momentico, ¿y yo qué? ¿Cuándo voy a encontrar mi propósito de vida? Y aquí viene algo que nadie te dice. Encontrar tu propósito es solo el comienzo. No es el final feliz de la película donde los créditos ruedan y todo está resuelto. Es el inicio de un nuevo capítulo que requiere no solo entusiasmo y pasión, sino también esfuerzo, y mucho esfuerzo. Porque el conocimiento que supone encontrar tu propósito es limitado. Puedes descubrir que tu propósito es enseñar, pero no sabes cómo enseñar. Puedes descubrir que tu propósito es escribir, pero no sabes cómo estructurar un libro. Puedes descubrir que tu propósito es ayudar, pero no sabes cómo hacerlo sin quemarte emocionalmente. Entonces, toca desarrollarlo. Toca aprender, fallar, ajustar, volver a intentar. Toca invertir tiempo, energía, a veces dinero. Toca tener paciencia contigo mismo mientras te vuelves competente en aquello que te llama. Y esto es importante. Tu propósito no te va a salvar de los días difíciles. No te va a hacer inmune al aburrimiento, al cansancio, a la duda. Habrá días donde ni siquiera tu propósito te emociona. Y eso es totalmente normal. El propósito no es euforia constante, es dirección consistente. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas concretas para encontrar tu propósito? Vamos con las que realmente funcionan, no con las que suenan bonito en un post motivacional. La primera herramienta se llama el ejercicio de la línea de vida, donde tomas una hoja y trazas una línea horizontal que represente tu vida hasta ahora. Marca los momentos donde te sentiste más vivo, no necesariamente más feliz, sino más presente, más tú. Esos momentos tienen pistas. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿Qué necesidad estabas satisfaciendo? En la herramienta 2, vas a hacer la pregunta de las 5 de la mañana. Si te despertaras mañana a las 5 a.m. con energía ilimitada y 3 horas libres antes de que el mundo despierte, ¿qué harías con ese tiempo? Sin obligaciones, sin expectativas externas. Lo que sea que respondas, eso es una pista de tu propósito. La tercera herramienta es el inventario de envidias sanas. Haz una lista de personas que admiras, no por su dinero o fama, sino por cómo viven. ¿Qué tienen ellos que tú quieres? No las cosas materiales, sino el estilo de vida, la libertad, el impacto, la paz. Tu envidia sana te muestra tus deseos más profundos. En la herramienta 4 vamos a hacer el experimento de los 30 días. Elige algo que te llame la atención y comprométete a hacerlo durante 30 días sin juzgar si es tu propósito o no. Puede ser escribir, puede ser cocinar, puede ser hacer ejercicio, puede ser ayudar a alguien. No lo analices, solo hazlo. Al final de los 30 días, pregúntate, ¿quiero más de esto o quiero parar? Tu cuerpo sabe la respuesta antes que tu mente. Recuérdalo. La herramienta 5 se trata de una auditoría energética. Y aquí, durante una semana, lleva un registro simple de qué actividades te dan energía y cuáles te la quitan. No estoy hablando de felicidad, estoy hablando de energía. Hay cosas que te cansan pero te llenan, y hay cosas que te divierten pero te vacían. Tu propósito está en las cosas que te recargan, no en las cosas que te entretienen. La herramienta 6 contiene la pregunta del funeral. Sí, lo sé, es fuerte. Pero si murieras mañana y alguien tuviera que dar tu elogio, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? No tus logros profesionales, no, sino cómo fuiste, qué impacto dejaste en las personas. Esa respuesta muchas veces revela tu propósito más claramente que cualquier ejercicio de autoayuda. En la herramienta 7, habla con tu niño interior. Esto suena esotérico, pero funciona. ¿Qué amabas hacer cuando eras niño? Antes de que el mundo te dijera que era práctico, rentable o realista. Antes de que te preocuparas por el dinero, el estatus, la aprobación. Tu niño interior todavía recuerda qué te hacía sentir vivo. La herramienta 8 es el test de la resistencia. Fíjate en qué te resistes más. A veces evitamos justo aquello que más necesitamos hacer porque nos da miedo ser malos en ello o porque nos expone demasiado. Tu resistencia muchas veces señala hacia tu propósito, no lejos de él. Y llegando a la reflexión, quiero hablar de algo que no he tocado en todo este episodio. Algo que es incómodo, pero necesario decir. A veces tu propósito no es encontrar tu propósito. Y déjame explicarte. Hay gente que pasa la vida entera buscando su gran propósito. Y esa búsqueda misma se convierte en una distracción de vivir. Se convierte en otra forma de procrastinación disfrazada de profundidad. A veces tu propósito es simplemente estar presente. Amar bien a las personas que tienes cerca. Hacer tu trabajo con integridad, aunque no sea tu pasión. Cuidar tu cuerpo. Cultivar paz interna. Reducir el sufrimiento donde puedas. No todos estamos destinados a cambiar el mundo. Y eso está bien. Porque si cada persona simplemente viviera con un poco más de conciencia, con un poco más de bondad, con un poco más de honestidad, el mundo ya sería radicalmente diferente. Entonces sí, busca tu propósito. Pero no permitas que esa búsqueda te robe la belleza de lo que ya tienes frente a ti. No permitas que el futuro yo con propósito te impida ser el yo presente que ya está vivo, que ya está aquí, que ya importa. El poeta Rumi hace siglos dijo algo que me parece perfecto para cerrar este tema. deja que la belleza de lo que amas sea lo que haces. No dijo, encuentra tu propósito grandioso. No dijo, cambia el mundo. Dijo, deja que lo que amas guíe lo que haces. Simple, profundo, liberador. Entonces, te dejo con esto para que pienses, para que te muevas, para que no sigas evadiendo. No es momento de seguir diciéndote, algún día encontraré mi propósito. Ese algún día es hoy. No es momento de seguir ignorando tus talentos porque crees que no son suficientemente importantes. Son importantes. Y ese ser único dentro de ti, ese que tiene tanto por hacer, tanto por aportar, tanto por ser, ese ser te está esperando. No esperes el permiso perfecto. No esperes las circunstancias ideales. No esperes tener todas las respuestas. Empieza donde estás, con lo que tienes, con quien eres ahora mismo. Porque la verdad más dura y más hermosa es esta. Tu vida está sucediendo ahora, no en el futuro cuando encuentres tu propósito. Ahora. Soy Cristina. Y espero que este episodio te haya movido algo por dentro, te haya incomodado un poquito, te haya hecho pensar. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en mi hogar lejos de casa. Mientras tanto, ve y atrévete a descubrir esa joya que llevas dentro. El mundo está esperando tu versión más auténtica. Abrazo apapachador para todos. ¡Chao! ¿Qué tal este episodio de Mi Hogar Lejos de Casa? ¿Listo para más? No te pierdas ningún miércoles más de aventuras inimaginables que si no te inspiran, al menos te dejarán pensativo. Prepárate para más diversión, más locuras y más sorpresas. Hasta la próxima semana, viajeros intrépidos. Y recuerda, mantén la mente abierta y el corazón valiente.